Muy buenas, bienvenidos a este episodio número 22 de Shotgun, el podcast de Spanish Ball, uno de los podcasts de la familia de Spanish Ball. Mi nombre es Antón, me podéis encontrar en Twitter como el chico de, como arroba el chico del like, y no sé en qué ciudad estará hoy, pero siempre está con nosotros, fiel al equipo de Shotgun, don Eduardo Vallejo, Edubal82 en Twitter. Muy buenas.
Muy buenas noches, Antón, fieles compañeros y fieles escuchantes. Pues sí, sufriendo los rigores del calor extremo en el Valle del Guadalquivir, concretamente en la bella ciudad de Sevilla, que me vio nacer, pero estamos a más de 35 grados en una noche tórrida, tropical, y con muchísimas ganas de hablar de NFL y de esta temporada que cada vez la cosa lamentablemente está más incierta, con estos positivos de la Major League Baseball y con muchísimas ganas de volver a hablar con vosotros.
Pues sí, parece que se vienen nubarrones y no son de una lluvia ligera, no son de lluvia veraniega. Nos vamos al otro lado del charco, nos vamos a Rosario, nos vamos con nuestro vampiro, con nuestro Benjamín, con Franco Santamaría, Fran Santamaría 23. Muy buenas, Franco.
Muy buenas, Antón, y muy buenas a todos. Yo, diferente a Edu, pasando frío, lo que tiene el mundo, y bueno, acá parece más Anchorage que Sevilla.
Lo siento, no he llegado al límite, no tendrás canción del final.
¿Verdad, Edu? Para que tengo la despedida todavía.
No. Ya pasó. ¿Verdad, Edu?
Sí. Llegamos a un acuerdo. 35 palabras en el inicio y 40 en la salida. No ha cumplido, pues no tiene canción del final.
Se siente, Franco. Y es más, lo va a corroborar ahora mismo. El doctor, nos vamos a México con nuestro queridísimo doctor, don Íñigo Maisterrena, y Maisterrena en Twitter. Muy buenas, don Íñigo.
Muy buenas, una hemorragia de placer estar platicando de la NFL con ustedes, y gracias, escuchantes, por llevarnos a este episodio 22. Estamos con muchísimas ganas de que ya tengamos NFL. Yo estoy positivo, creo que la NFL ha hecho todo lo posible para tener los distintos escenarios. Las cosas, efectivamente, como dice Edu, se ven complicadas, pero esperamos tener temporada y temporada completa.
Veremos a ver. Esto va a ser uno de los puntos que vamos a debatir. Nos podéis mandar vuestra opinión, ya sabéis, a través de Twitter, @shotgun_podcast, o al correo podcastshotgun@gmail.com. Vamos a repasar, como siempre, lo que ha dado de sí la semana en Spanish Bowl. Hemos tenido un artículo de Martín, de nuestros queridos vaqueros de Argentina, sobre Dak Prescott. Hemos tenido otro de batallas posicionales de los Detroit Lions, de Enrique Mavar. Hemos tenido también uno de las ligas fantasy de Spanish Bowl, que parece que se aumentan. Estad atentos para pillar vuestra plaza. Estad atentos. Lo ha escrito nuestro querido Raka. Y tenemos artículos en el horno, y entre ellos, don Eduardo, uno suyo.
Pues sí, en breve va a salir el último repaso a la temporada 2019 y esa visión de lo que puede ocurrir en la campaña 2020, tan incierta también como la de la NFL, con respecto a college. Entonces analizamos desde College FB, analizamos la última gran conferencia, la Southeastern Conference, la SEC, la llamada SEC. Y en breve estará disponible ese artículo, un artículo en el que nos trasladamos al sudeste de la nación con ese objetivo de analizar la joya de las Power Five, que sin ningún tipo de duda es la SEC, y vamos a ver si de aquí, bueno, lo hemos titulado una armada invencible, y vamos a ver si esa armada invencible de la SEC, capitaneada por LSU, por Alabama, Georgia, Florida, entre otros muchos, puede con la creciente pujanza de dos de los programas que están llamados a ser los referentes del 2020, como son Clemson y Ohio State. Recordemos que LSU es el actual campeón, quizás ha sufrido demasiadas bajas como para tenerlo en un contendiente 100% al título, pero bueno, Alabama, Georgia, Florida son programas muy competentes y que pueden dar mucho de sí. Es una conferencia la más profesional, una conferencia que está dominada por un poderío defensivo y unos sistemas de juego pro, y yo creo que puede darle mucho jugo a nuestros fieles escuchantes y lectores.
Sobre todo que se fijen en el coach de LSU, en Ed Orgeron, que es cuanto menos peculiar con esa voz que tiene.
Sin ningún tipo de duda.
Go Tigers.
Justamente.
Let's talk about football.
Recordaros también, tenemos canal de YouTube, está teniendo actividad, pasaros por ahí. no os arrepentiréis. Tenéis para ver los 4x4. Tenéis también una pildorita sobre el inicio de los training camp, ¿verdad, don Íñigo?
Así es, estuvimos la semana pasada, Edu, Rubén y yo, platicando sobre el inicio, que la semana pasada, el jueves pasado, lo tuvimos en vivo en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar entre jueves y viernes, alguno de los dos días, en vivo, totalmente en vivo, distintos equipos, distintas personas, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube de Spanish Bowl, denle la campanita para recibir las notificaciones. Y la semana anterior estuvimos Rubén y yo también platicando de algunos otros temas de actualidad. Así es que esténse pendientes, vamos a estar en vivo, pueden ponernos los comentarios ahí en su momento. El jueves o viernes, en distintos horarios, vamos a estar mencionándolos en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a estar totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube.
También recordaros que ha habido el traspaso de Jamal Adams y David Terrón, pues ha querido dejar también una nota en el canal de YouTube. Pasad a verla y dejad vuestro comentario y lo que queráis, ya sabéis.
Que tiene, tiene trasfondo de Shotgun. Ese video fue la primera vez que edité un video yo, así que mírenlo con más razón ahora todavía.
Pues sí, además de verdad. No se me iba a olvidar, no, pero de Franco no se me iba a olvidar. Y es precisamente de Jamal Adams con quien vamos a abrir la veda, con quien vamos a abrir la veda de los temitas hoy en Shotgun. Jamal Adams, ya sabéis, ha tenido el trade que quería. No a los Cowboys como desearía o decían las lenguas que deseaba, sino que se va a los Seattle Seahawks a cambio de una primera y una tercera de 2021, una primera de 2022 y Bradley McDougal. Al final diremos quién creemos que gana o pierde en este pick, pero tenemos que nombrar primero a Adam Gase. Es inevitable nombrarle. No está Bill O'Brien en este momento, está Adam Gase. Así que, ¿qué creéis que ha hecho Gase? ¿Se ha pegado un tiro en el pie, en la pierna?
Aquí el problema con Adam Gase, y eso es lo que termina siendo algo sintomático en este sentido, y por eso yo tanto comento que es tan malo manejando el talento, es que todas sus primeras rondas están fuera. O sea, no puede mantener el talento. Ese es el asunto. Simplemente algo pasa en el vestidor. Generalmente todos los jugadores salen con problemas con él, hablando mal de él, y simplemente no pueden mantener el talento. Entonces, ese es el asunto. Consiguen dos primeras rondas con esto, pero ¿cuánto tiempo las va a mantener?
Es que ese es el tema. O sea, a priori está muy bien conseguir dos primeras rondas, pero si esas primeras rondas terminan como Jamal Adams, ¿para qué las crees? O sea, son primeras rondas que van a un futuro incierto, a generar más problemas, parece, en el vestidor, como viene siendo todos los jugadores que llegan a los Jets. Algo está trágicamente mal ahí.
Sí, sin ningún tipo de duda, lo que estamos hablando es eso, que por mucho, aparentemente, a priori, mucho caudal de talento vía draft, mientras que tengan un gestor tan pésimo como Adam Gase, vamos a ver cómo funciona, ¿no?, en el equipo de Nueva York. Yo sinceramente, ahora hablaremos, ¿no?, de quién gana, quién no gana en el trade. Sinceramente vuelvo a hablar del talento, que nadie puede discutir el talento de Jamal Adams. Aparentemente va a un escenario, ¿no?, en el que presumiblemente pueda aspirar a todo más temprano que tarde. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que comentamos en el momento en el que hablamos del trade, ¿no? ¿Realmente Jamal Adams se va a contentar con estar en la Ciudad Esmeralda en un equipo aparentemente ganador, que tiene una división fortísima y que igual puede calificar o no para playoff? ¿O Jamal Adams simplemente este es el inicio, ¿no?, el inicio, una temporada, y después no va a querer renovar porque sus metas están puestas en Arlington? Es la gran pregunta, ¿no?, que podemos hacernos. Yo, a pesar de que es un jugador que me fascina desde su etapa en LSU, considero que el ganador del trade, ahora también justificaré cuando deis vuestra opinión, yo creo que ha sido New York Jets, siempre y cuando Adam Gase no sea o no esté al frente del próximo NFL Draft, que no obstante, este año fue bueno, no por Adam Gase, sino más bien por el nuevo General Manager.
No me la bajes así, Edu. Jamal Adams, vos vas a ver que de acá a dos años ya es Seahawker de corazón, firma por 15 años, tranquilo.
Bueno, no sé si por 15 años, pero yo creo que sí podrá firmar sin ningún problema. La gran diferencia ahí se llama Pete Carroll. Hay liderazgo del lado de los Seahawks. Hay un proyecto, hay idea, hay todo, ¿no? O sea, es un mundo de diferencia los New York Jets con los Seattle Seahawks. Es un mundo de diferencia. Efectivamente, dos primeras y una tercera, y además a tu safety titular, que en este caso, ya teniendo a Jamal Adams, no sería el titular, aparentemente puede ser mucho, pero también lo comentábamos en los chats de Spanish Bowl previos y hace algunos días. Al final, los Seahawks no han sabido escoger muy bien en primera ronda y escogen mucho mejor en rondas medias y en rondas bajas. Entonces, bajo esa historial, pues parece que el ganador más bien podría ser los Seahawks. Esto al final lo vamos a saber después de años, pero aparentemente ahorita, a bote pronto, a mí me parece algo parejo y creo que los Jets son los del problema, porque no saben manejar su talento.
El tema también que no se habla de Seahawks, y que estoy pensando aquí en un artículo, es que más allá de las dos primeras y la tercera que pierden, están perdiendo una segunda y una cuarta del año pasado, de 2019, porque se draftió a Marquise Blair en segunda y a Hugo Amadi en cuarta, dos jugadores que con Jamal Adams ahí van a perder progresión terriblemente, que es algo de lo que no se habla tanto. Si te enfocás solo en las primeras rondas, es casi hasta un alivio, como yo les decía a uno de ustedes, creo que fue, gano a Jamal Adams y no tener que sufrir dos primeras rondas de los Seahawks. Esto es todo ganancia, al menos para un fanático.
Yo creo que en este caso podría entrar también en cuanto a los Jets, el factor despido. No creo, quizás los Jets hacen una ya no mala temporada, sino horrenda, cogen, despiden a Adam Gase y ¿a quién ponen? ¿Quién quiere la gerencia en ese puesto? Igual alguien que valore el talento de lo que tenía, de lo que va a tener. No sé, también puede entrar en juego ese factor para decidir quién sale ganando en este trade.
Sí, hombre, la primera pregunta que podemos pensar es si es Sam Darnold el quarterback del futuro de New York Jets. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que han reclutado Mekhi Becton, lo que han hecho en agencia libre, que es fortalecer esas trincheras ofensivas, yo apuesto porque sí. Con tanto caudal vía draft se puede, lógicamente, reclutar mucho talento, pero volvemos a lo mismo, hay que gestionar ese talento. Yo creo que libra por libra los New York Jets tienen un equipo antes del trade de Jamal Adams. Yo creo que libra por libra, hablando de jugadores por jugadores, yo creo que tenían un talento bastante importante. ¿Cuál es el fallo? El fallo es que están muy mal dirigidos y que no sacan el máximo de las posibilidades de cada jugador. Para muestra un botón y el número de snaps el año pasado de una bestia como Le'Veon Bell. Entonces, partiendo de esa base, personalmente creo que hay que tomar un rumbo diferente y un rumbo en el vestuario, porque por lo poquito que yo sé de este equipo de mi división, en el vestuario no están muy contentos con la labor de Adam Gase. Lo mismo que ocurría en Miami, porque salió muy por la puerta de atrás. Creo que hace falta un cambio de dirección, sin ningún tipo de dudas. Creo que el General Manager ha hecho las cosas muy bien, que se estrenaba este año. Considero que la agencia libre no ha estado nada mal, ya lo analizamos en su momento. El draft ha sido bastante talentoso, pero falla la parte más importante, ¿no? Que es el que gestiona absolutamente todo. Y como nombre que creo que puede dar un paso muy adelante, aunque volvemos a decir lo mismo, ¿no? Lo del tema de los rookies, que siempre son melones por abrir, que hay que ver cómo evolucionan, que esta es una campaña, una pretemporada que es muy compleja para los rookies, pero yo creo que hay un pick que gana un valor enorme, que es el de Austin Davis, el safety reclutado de California de los Golden Bears, un auténtico talento, es bestial la condición física que tiene que mejorar lógicamente mucho, pero es un chico que viene de un walk-on, este era un atleta puro, pasó al programa de fútbol y yo creo que en el poquísimo tiempo que ha estado jugando al fútbol ha demostrado una valía enorme. Entonces yo creo que también por ahí, lógicamente no se puede comparar, ¿eh? No estoy comparando a Jamal Adams con Austin Davis, pero creo que puede subir su rol, ¿no? Incrementar ese rol en la rotación de esa secundaria de New York Jets. Pero volviendo al tema principal, creo que si los Jets dan un golpe con el tema de Adam Gase y firman a una persona, como bien ha indicado Antón, que valore mucho el talento y que pueda trabajar con los chicos, con los jóvenes, creo que ojito con los Jets porque puede labrarse un futuro interesante, ¿eh? Porque acumulan ya mucho talento, ¿eh?, a su alrededor, vía draft, ¿eh? Entonces en 2021-2022 van a tener doble primera ronda, y si gestionan todo y Ada y Sam Darnold es el chico que puede guiarlos, pues creo que el futuro de ese programa, siempre sin Adam Gase, sería bastante interesante.
Es que verdaderamente es un ganar. Los Jets consiguen, por un jugador que no quería jugar en los Jets, muy buen valor en picks. Jamal Adams consigue salir de los Jets, y los Seahawks consiguen el mejor safety de la liga. Prácticamente ganan todos. Se puede hablar de que los Seahawks pagaron un poco de más por la situación esta de que Jamal Adams quería salir, estaba forzando la salida. Puede ser, pero como te decía, conociendo las primeras rondas de los Seahawks, no, es muy difícil decir que se paga de más por lo que terminamos sacando en primera ronda. O sea, es como tradear un Penny y un Cowlier por Jamal Adams. ¿Dónde firmo?
Y la pregunta, ¿vosotros creéis sinceramente que tras la finalización de su contrato rookie, Jamal Adams tendrá su futuro en la Ciudad Esmeralda? ¿O es simplemente una transición porque todos los caminos llevan a Arlington?
Yo creo que si le pagan lo va a tener, si le pagan lo que quiere.
Sí, es una institución diferente. Jamal Adams quizás querrá jugar cada 15 días en el AT&T, pero en los Seahawks, además Seattle es una ciudad hermosa, entonces no sé, yo creo que puede estar muy contento ahí, y es una institución totalmente distinta, desde la parte del front office a, por supuesto, la parte del coaching. Ahí va a haber un mundo de diferencia.
Una Seattle, ¿no?, que multiplica esa belleza, ¿no?, aparte de la belleza geográfica, ¿no?, va a tener mucho pasatiempo Jamal Adams, que incluso puede ir al nuevo arena, ¿no?, de Seattle, a ver a los Seattle Kraken, ¿no?, el nuevo equipo de NHL, que no lo hemos comentado aquí en Shotland.
Qué buen escudo que tienen.
Increíble.
¿Quién no se haría de un equipo tan mitológico? O sea, solo por decir esa frase de ¡librad al Kraken!, básicamente.
Yo soy de los Krakens. En mi vida había un partido de NHL, pero yo soy de los Krakens.
La verdad, el logo es precioso, ¿no? Esa S, que recuerda un poco a Suzuki, a la marca Suzuki, que Antón nos lo comentó, pero con ese tentáculo, ¿no?, y ese ojo escarlata, ¿no? Y la verdad que el logo es sencillamente precioso. Y las equipaciones también, y bueno, creo que en Seattle ese derbi con los Canucks de Vancouver va a dar mucho, ¿no?, a la ciudad.
Realmente ese equipo va a causar tanto furor como causaron los Anaheim Mighty Ducks, no sé si os acordáis, aquel equipo de Disney que estuvo su película y demás.
Pero volviendo al tema, ¿vosotros creéis que Jamal Adams se centrará? Yo es que ya os lo digo, que es un jugador que me fascina, pero este tipo de jugadores que se ponen a las bravas y tal, a mí me desconciertan un poco, y al menos me dan un poquito de respeto en el sentido de no confiar mucho en ellos. Entonces no lo sé, yo no lo tengo claro. Igual, porque es que daros cuenta, en la división en la que están, que perfectamente, lo siento Franco, este año pueden no entrar en playoff y
no,
ser el último
de la división,
o ser el tercero, porque Arizona viene pujante y los Rams tienen un equipo. Ahora te damos el paso. Pero si ese equipo no gana, ese equipo no va a postemporada, ¿creéis sinceramente que Jamal Adams, aparte, lógicamente, como bien has indicado, Íñigo, que es otra gerencia, otro entrenador, pero ¿y si no hay temporada positiva? ¿Realmente será fiel a los colores y a toda la carne en el asador que han puesto los Seattle Seahawks por tenerlo al frente de su secundaria?
Es que el loco caso de que no haya temporada positiva, por el simple hecho de que sigue con el mismo staff de coacheo que viene teniendo hace un montón de años, no va a ser un caos. Llegan a terminar 8-8, van a ser todos partidos jugados de igual, y va a ser como siempre. Seattle va a dejar sabor de boca de que habrá sido para más. No va a ser un caos. Es muy difícil que de repente Seattle juegue mal todos los partidos y pierda por goleada. O sea, siempre va a terminar dejando esperanza. No es como unos Jets que pierden y sabes que pierden, y el año que viene van a perder. Y no vas a esperar que de repente el año que viene ganen.
Sí, la división se ve complicada, muy peleada, efectivamente. Pero justamente Jamal Adams es lo que necesitan para ayudar en este juego contra el juego terrestre, contra la el raid de Cardinals con Clinsbury, contra la creatividad de los Rams. Creo que ahora se vuelve más peleada. Efectivamente puede parecer un volado en ese sentido, siendo sinceramente, o sea, sin meter cuestiones emocionales. Creo que sí es una división cada vez más complicada entre esta y evidentemente el sur, y como siempre el norte también se pone bastante competida, y el este competida más bien hacia la baja, ¿no? Entonces, bueno, la nacional se pone mucho más interesante, yo creo, que con este trade.
No, sin duda va a ser el salvaje oeste. En la NFC va a ser brutal, porque es que a poquito, ¿no?, que los Rams también, porque es que por lo que volvemos, ¿no?, por libra también tienen mucho que dar, ¿no? Porque estamos hablando que el año pasado, vale, bajaron mucho, pero no deja de ser hace dos años un potencial campeón de la Super Bowl. Entonces, lo que estamos hablando, a poco que den un poquito, ¿no?, los Rams, va a ser una lucha fratricida entre cuatro equipos que, lógicamente, aparentemente San Francisco está un poquito, un peldaño por encima. Desde aquí un saludo, Louis Jones, pero va a ser duelos a muerte, ¿eh?, porque es que los partidos ahí divisionales van a tener un plus añadido de importancia, ¿no?, en caso de desempate.
Yo no veo a San Francisco un peldaño por encima. Más allá del staff, el roster para mí no es tan por encima, no sé, ni de Seattle ni de Arizona. Está bien que tienen a que Shanahan y eso influye muchísimo, pero ya no los veo tan por encima.
Bueno, debemos saber. Yo creo que va a ser una batalla encarnizada entre los cuatro equipos, básicamente. Creo que casi todos los partidos se decidirán en el último cuarto y por muy poco. Esperemos, porque esos son los partidos que realmente crean afición. Veremos a ver al final qué pasa. Aún así, volviendo al tema Adams, yo creo que si no va la temporada como tiene que ir, estando en último año de contrato, pues creo que igual le apetece coger las maletas y volver a casa, volver a Arlington. Entonces, ya sería una puñalada tremenda a Seattle, porque ha dado muchísimo por él y él le responde yéndose.
Sería solo pedirse a Dallas, porque si se quisiera ir de Seattle ahora de forma rebelde, ¿quién iba a confiar en él? Y Dallas tiene una situación de cap jodidísima con los años, y en el hipotético caso de que Jamal Adams se quiera ir cuando quede libre, Dallas va a tener que hacer un milagro para poder pagarle.
Veremos al final lo que pasa. Esto es incierto, como incierto parece ser el futuro a corto plazo de la temporada. Hemos visto cómo hay casos de contagio en la Liga de Béisbol. Los Marlins creo que han sido 14, si no me equivoco, positivos de COVID. Hemos tenido aquí el ejemplo del Fuenlabrada, aquí en España, que todo empezó con un par, luego seis, al final ha salido medio equipo, un jugador ingresado, no sé si han acabado 28 entre cuerpo técnicos, directiva, jugador, no sé cómo ha ido, la verdad, no tengo ni la más remota idea, pero vamos, aquí ya algunos piden cabezas. ¿Cómo creéis que con todo esto puede empezar una liga de fútbol?
Sí, en la MLB la sorpresa, ¿no?, fue que en el opening game, que enfrentaba por un lado a los Yankees con los Nationals, los actuales campeones, uno de sus grandes jugadores, como es Soto, no fue de la partida por tema de COVID. Ahí se quedó la cosa y los cuatro partidos se disputaron. Pero por otro lado, en Miami, en los Marlins, que visitaban Filadelfia para jugar con los Phillies, disputaron los tres primeros partidos normal. Sin embargo, en la noche de ayer hubo múltiples, no se sabe muy bien el número, pero múltiples jugadores que habían contraído la COVID-19, y se ha suspendido tanto el partido que enfrentaba a los Marlins con su siguiente serie, como el que enfrentaba a los Phillies, porque lógicamente, aparentemente se presupone, ¿no?, que pueden estar contagiados, ¿eh? Entonces, si en un deporte de tan poco contacto como es el béisbol, estamos ya así, que está ahora mismo la MLB patas arriba, unos partidos se van a disputar, otros no. Estamos hablando que en 66 días se van a disputar 60 partidos. Todo está súper condensado. Mucho me temo que en la NFL la cosa puede ser una auténtica locura por el tema del contacto. Vamos a ver cómo funciona en NBA, cómo funciona en NHL, que están a las puertas. Pero en nuestro deporte patrio, como es el fútbol, como bien ha indicado, ¿no?, el tema de se ha suspendido ya definitivamente el partido entre Fuenlabrada y Deportivo, estamos hablando que hay casi 20 20 personas de entre jugadores y staff técnico del Fuenlabrada que no van a poder ni siquiera disputar en la fase de playoff, entonces pues no sé, yo tengo cada vez más dudas. En Football College, por ejemplo, la MAC, la Mid American Conference, ha dicho que en principio no va a haber temporada en ningún tipo de deporte. Otros han, otras conferencias han anulado los partidos no conferenciales. Otros hablan de que se va a postergar. Entonces ahora mismo es todo súper incierto y la verdad que a mí lo que más dudas me genera es que si en MLB, que es un deporte de poco contacto, estamos como estamos, ¿qué puede ocurrir en cuanto empiecen los training camps y haya un afectado? No sé, Íñigo, me vas a comentar lo de Bruce Arians, pero yo sigo teniendo mis dudas.
Sí, voy a comentar lo de Bruce Arians. Efectivamente, hace algunos días él emitió una declaración diciendo, a ver, señor, todos nos vamos a contagiar, todos mis jugadores, todos los jugadores rivales, todo el staff. La pregunta es, ¿cuándo y por cuánto tiempo estarán enfermos? Esa yo creo que es la clave. La fecha clave, acuérdense, señores, escuchantes, amigos, es el 10 de septiembre. Si ahorita tenemos una crisis en training camps, la verdad es que no es tan grave para términos de que la temporada pase como debe de pasar en tiempo y en forma. Si ahorita hay problemas, creo que todavía se puede controlar. La cuestión es si después del 10 de septiembre se presenta algún brote en alguno de los equipos. Lo dije desde hace algunos episodios. Imagínense que en octubre un equipo tiene 15 o 20 jugadores con COVID. Ya sabemos el protocolo, efectivamente va a haber, como lo mencionamos en primicia en Shotgun, va a haber una lista COVID, evidentemente, ¿no? Que estos jugadores van a poder entrar y salir tanto del practice squad sin pasar por waivers, entrando y saliendo, subiendo y bajando de la lista COVID. Entonces, pues imagínense 20 jugadores en la lista COVID, pues es el equipo prácticamente completo, si es que la mayoría de esos 20 son titulares. Esa es la clave. Y hay otra clave que es importante, que yo creo que a diferencia de la Major League Baseball, la NFL ha tenido mucho mejores protocolos out of the building, fuera de las instalaciones de los equipos. Se les ha pedido mucho más protocolos, ser mucho más estrictos a los jugadores y evidentemente a todo el staff. Reuniones más pequeñas, estará prohibido, va a haber un tema de multas a gente que se reúna con más de 15 personas en algún barbecue, en alguna fiesta o en alguna cosa. No pueden ir a bares y otras cosas. Y la Major League Baseball no ha sido tan estricta con sus jugadores en esa parte. Entonces creo que ahí está la clave, que pues, por eso, por el problemón que tiene ahorita Florida, que es una locura, que todo el mundo está contagiado y que parece, vaya, Florida tiene más casos confirmados que muchísimos países, que la inmensa mayoría de los países a ese grado. Entonces, pues sí, está complicada la situación en Florida y evidentemente por eso pasó esto de los Marlins.
En la NFL tienen que ser conscientes del hecho de que va a haber contagiados y si piensan suspender toda la mínima que haya contagios, que ni arranquen, porque es una utopía lo de pensar que no se va a contagiar la gente, que no. O siguen lo que dice Bruce Arians, sabemos que se van a contagiar, nos hacemos cargo de ello y jugamos igual y que jueguen los del practice squad, bien. Si no, me parecería medio estúpido decir arrancamos, se contagian 5 de un equipo, listo, suspendemos muchachos a toda la casa. A ver, acá no hay que ser tibios. Si va a arrancar, arrancá y afrontalo. Y si no, espera lo que haya que esperar hasta que esté la vacuna y empezá ya con todo en orden. Pero me parece que lo peor que pueden hacer es empezar y a la mínima que salgan casos, cortar todo de nuevo, porque sería una pérdida de tiempo increíble de meter ritmo, que los jugadores entrenen, después paren, complicaría todo, en mi opinión.
Yo quizás ahora mismo lo que más veo plausible es que, o sea, la retrasen, pero no mucho, estén esperando a que haya alguna mínima versión de una vacuna segura, como la que estaba viendo en Oxford, la vacuna de Oxford en estos momentos, que dicen que da doble inmunidad o no sé lo que dicen, pero que es muy prometedora, e igual están esperando algo así y decir, compro, se la pongo a todos los jugadores y en 2 semanas a jugar, porque la vacuna en teoría, esta vacuna de Oxford necesita 2 semanas para empezar a dar inmunidad y otras 2 para dar inmunidad total a cualquier tipo. No sé realmente cómo va, pero quizás es lo que estén intentando. Yo quiero pensar que habrá liga quiero pensarlo, porque imaginaros un año en blanco, un año sin fútbol.
No, sería la locura. Un año sin Juegos Olímpicos, un año sin prácticamente sin fútbol, un año sin gente en los estadios, incluso ya es triste, pero un año sin deportes, con todo el problema que trae esta terrible pandemia, el deporte creo que puede ser una válvula de escape para muchos. La depresión va para arriba, los laboratorios están incluso no solo trabajando en el tema de la vacuna y otras cosas del COVID, sino están trabajando en otros temas de salud, como es la depresión, la ansiedad y otros asuntos que evidentemente están siendo muy complicados y que, bueno, la humanidad tenemos que salir adelante y, pues, olvidarlo lo más pronto posible este 2020, que, bueno, así nos tocó y así lo tendremos que seguir pasando.
Sí, y también los millones de dólares, ¿no?, que se generan en torno o que genera lo que es el fútbol, ¿no?, el fútbol americano, ¿no?, porque estamos hablando que son millones de dólares tanto en consumo, ¿no?, consumo directo, indirecto, lo que genera cada partido. Entonces, el que no haya público, claro, el que no haya ni siquiera ningún tipo de competición, eso va a ser para la economía tanto de Estados Unidos como, si extrapolamos el tema del deporte a cualquier lugar del orbe, pues puede ser una caída enorme, ¿no?, en la economía, ¿no?, en la economía de un país.
Es que si no, ya hubieran suspendido el 2020, si van a suspender todo y listo, si al final este año es una verga, no sé, o sea, ya está, jueguen, diviertan a la gente.
También es lo que dice Franco, se busca algo para distraer, para evadir los problemas que estamos teniendo ahora mismo. Vemos a lo que pasa. Vamos con otro orden de cosas, con algo sobre quarterbacks. Por ejemplo, Drew Brees. Todos sabemos qué pasó con Drew Brees. Y ahora Drew Brees ha donado 5 millones de dólares para centros de salud en Luisiana. Lavado de imagen, búsqueda del perdón. ¿Cómo lo definiríais este acto? ¿O ayuda desinteresada? Porque sí.
Sí, personalmente creo que es algo indisoluble a la propia personalidad de Drew Brees. Yo creo que lo hubiera hecho sí o sí, porque él es así. Él, cuando el huracán Katrina fue el primero que arrimó el hombro para reconstruir la ciudad, y creo que él tiene un amor enorme con todo lo que es el área de Nueva Orleans y lo hace, vamos, porque quiere y porque le sale del alma. No creo que algo de cara a la galería ni una expiación de sus pecados por haber dicho lo que dijo de la bandera, de que nunca se arrodillaría, etcétera. Yo no creo que sea de cara a la galería, creo que Drew Brees es un hombre muy comprometido, es un hombre muy cristiano, muy cree mucho en sus convicciones y, sinceramente, es algo consustancial a la propia personalidad del bueno de Drew Brees.
Es como dice Edu, para mí no me parece una solución porque va por otro lado el tema, o sea, si quiere el perdón por lo que hizo lo tiene que demostrar con actos en relación a ese tema y con actitudes, pero donar plata a la sanidad es algo que él haría siempre y que haría cualquier jugador y me parece que no...
Bueno, cualquier jugador no lo tengo yo tan claro, Franco.
Que puede hacer cualquier jugador.
Sí, que puede, sí, pero no lo hacen todos, ¿no? El asunto es ese, no lo hacen todos. A mí me parece un tema más de medios, el asunto de que iba a haber un problema con Michael Thomas o con Cameron Jordan o con Malcolm Jenkins o el que me digas, de la comunidad negra de los Saints. Yo creo que, y se llegaron a filtrar algunas conversaciones que hubo personales entre ellos, por WhatsApp y algunas cosas así, que vaya, que las cosas, se fumó la pipa de la paz, que a lo mejor hubo un pequeño malentendido en muchos sentidos. Al final, él intentaba, pues, defender ciertos valores desde su punto de vista. Sus antepasados, su abuelo, su padre, habiendo estado en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, yo creo que esto es tema pasado. Y sí, efectivamente, lo hubiera hecho de todas maneras, pero, pues, esto suma para que a lo mejor los medios, sobre todo los medios de comunicación que quieren encontrar la historia, que son un poco amarillistas en ese sentido, le bajen a esa parte y el termómetro vaya hacia abajo.
Yo creo que en esto concretamente, en el tema de Lubris, estamos todos de acuerdo. Lubris lo hubiera hecho sin haber pasado aquello, lo ha hecho habiendo pasado aquello, da igual, lo hubiera hecho sí o sí, y lo ha hecho. ¿Sí?
Me gustaría preguntaros una cosa rápida sobre Drew Brees. ¿Lo veis al frente como propietario de una franquicia, concretamente de los Saints, en un futuro? Yo es que lo veo tan mimetizado con Nueva Orleans que no me extrañaría.
Yo lo veo de ayudante de Peyton.
Podría ser, o si no en el front office, quizás en alguna posición de pantalón largo. Cualquiera de las tres me parecería bastante, bastante lógica. Creo que sí. Es un hombre totalmente evocado con la comunidad, está conectado, está ahí. Vaya, es de New Orleans, simplemente.
Pues pasamos a otro quarterback, uno que realmente nos alegra y mucho que se haya recuperado, Alex Smith. Alex Smith está en la pop list, quién sabe, o sea, ha peleado por volver, está volviendo, pero queda un poco lejos ese retorno al emparrillado. ¿Pero puede ser una realidad o puede ser una utopía ese retorno? ¿Qué pensáis? Franco, ¿qué piensas?
Más allá del tema mediático y de toda la historia de la recuperación, no veo lógica por la que ningún equipo invertiría en Alex Smith, más que a lo sumo como un suplente, porque es como no hay proyección, no es un gran titular, que vos decís, bueno, pero es muy bueno si juega, si está curado, fue como un Cam Newton, que si llega a estar bien, llega a estar sano, te puede llevar el equipo a playoff y a pelear. Me parece más algo por la narrativa, para tener el suplente, para decir qué ejemplos de superación y de esforzarse y de perseverancia, pero a efectos deportivos no me parece que tenga lugar casi en ningún lado ya, más ahora, como un año y medio después de no jugar, o sea, simplemente no lo veo por ningún lado.
Iñigo, Edu, ¿qué pensáis?
Sí, volvemos a lo mismo, a ver cómo vuelve. Aparentemente va a estar en esa pup list, pero teniendo en cuenta ese documental, ¿no?, que fue escalofriante cómo estaba esa pierna, yo tengo mis dudas, ¿no? Mis dudas de si realmente es más intención que realidad el volver a pisar un emparrillado el bueno de Alex Smith. A ver, Íñigo, ¿no? Íñigo es el que más sabe del equipo sin nombre, ¿no? De Washington, del Washington Football Team. Y sinceramente, no sé si Rivera contempla su vuelta o simplemente es algo de cara, ¿no?, a la galería.
Es muy complicado regresar de una lesión como esta. El tipo casi pierde la pierna. Alex Smith casi pierde la pierna. Incluso se llegó a comentar que su vida corrió peligro. La verdad es que es un poquito más drama del documental de Project Eleven y ESPN, que es sumamente recomendable. Pero la verdad es que después algunos médicos comentaron que sí, efectivamente su vida corría un cierto peligro, pero la posibilidad era bastante baja. Lo de perder la pierna sí fue una posibilidad mucho más latente. Recordemos que cuando tiene su lesión, él llevaba al equipo que la temporada pasada fue un desastre y que después de su lesión no ganó nada más ganó un partido más, con 6 ganados y 3 perdidos. Es un hombre que desde el 2010 tiene 8 intercepciones. Es un hombre que maneja muy bien, es un gran game manager, uno de los grandes game managers de los últimos tiempos. A mí me parece que es bastante infravalorado en esta liga, en esta NFL. No es la gran estrella, no es el hombre sumamente importante, pero los mismos Kansas City Chiefs, que hoy están comandados por Patrick Mahomes, los llevó muy bien Alex Smith. Entonces, pues sí, efectivamente el talento ahí lo tiene, el contrato todavía lo tiene firmado hasta el 2022. Este año todavía tiene bastante complicado el Washington Football Team cortarlo, porque su cap hit es de 20.3 millones de dólares, y el año que entra el cap hit es de 23.3, pero su dinero muerto es de apenas 8.6 millones de dólares. Entonces, es mucho más viable que la temporada que entra, la 2021, sea en el momento en que sea cortado. Se ha platicado muchísimo que Alex Smith pasaría a un puesto en el front office, en la gerencia, en alguna parte de las oficinas. Es bastante probable, yo creo que eso, y me parece que, bueno, evidentemente le van a dar la oportunidad de estar en training camp, a lo mejor al pequeños contactos, en el sentido, evidentemente en training camps los quarterbacks no lo tienen, pero pequeños contactos con los coaches, con estas cosas de goma que luego les pegan para ciertas cosas de entrenamiento, verlo, que sienta un poquito esa adrenalina de estar cerca, pero al final va a estar en la injury reserve o en la physical unable to perform list. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando, pero pues estará muy cerca, y simplemente para que cuente su año, para que el año para su parte de retiro, porque hay que recordar que el sindicato de futbolistas de la NFL tiene una cuestión del retiro, ¿no?, la jubilación de los jugadores, y tiene que contar un número de años que haya participado el jugador en la liga. Entonces, para que cuente un año más y pueda tener una jubilación permanente ya para de por vida, de un año más, ¿no? De este año 2020, y el 2021 se ha cortado y seguramente anunciará su retiro porque, pues ya, pues lamentablemente tuvo esta tremenda lesión.
¿No crees, Íñigo, que Rivera quiere a Alex Smith sí o sí en el emparrillado para que trabaje ten con Dwayne Haskins? ¿No crees que por ahí pueden ir los tiros? ¿Que quiera que ejerza, ¿no?, el mecenazgo sobre vuestro pequeño Rey León, Haskins?
Alex Smith y Ron Rivera no tienen ningún tipo de relación histórica, ¿no? O sea, no tienen alguna historia como tal. Entonces no tendría por qué tenerlo y estar totalmente vendido con él, ¿no? Pudo haber firmado a Cam Newton, pero no lo hizo, porque tiene a Cal Smith, que es un hombre en el cual confían, y confían en la progresión que en esta offseason ha tenido Dwayne Haskins y el entrenamiento que ha tenido en privado. Y además, todas las reuniones y el trabajo que han tenido por Zoom, han platicado mucho, cuerpo de coacheo, de lo mucho que están confiando en Dwayne Haskins. Veremos a ver qué pasa. Lo veremos solo los que tenemos Game Pass, porque el Washington Football Team no va a tener ningún solo juego en prime time. No lo vamos a poder ver en los horarios estelares, pero
en Red Zone
puedes ver vas a ver las múltiples jugadas que va a hacer Dwayne Haskins, pero solo eso, solo highlights. Y si quieren ver partidos completos, pues van a tener que tener el Game Pass.
Pero yo lo decía, Íñigo, por la labor que hizo, no por la conexión que tuviera Rivera, sino por la labor que hizo, ¿no?, con Pat Mahomes, ¿no? En cierta medida, ese primer año bajo la tutela de Alex Smith, ¿no?, y con Andy Reid, yo creo que ahí salieron buenas cositas, aparte del talento bestial de Patrick Mahomes. No sé, creo que igual le podía venir bien esa calma, ¿no?, esa templanza, ¿no?, eso, como bien has dicho, esos pocos turnovers, ¿no?, esas pocas interceptaciones de Alex Smith, yo creo que le podían venir bien, ¿no?, a un jugador que está creciendo, ¿no?, como es Haskins.
Sí, en ese sentido sí, y de hecho desde el año pasado ya trabajó en ello. Muchas veces bajó al campo y estaba en comunicación con el propio Haskins. Estaba en el quarterback room, ¿no? Todas las semanas. Hay que recordar que los quarterbacks tienen muchas reuniones y ven mucho film, ven muchos videos para leer a los siguientes rivales. Sin duda va a estar ahí. Si está en la injury reserve o en la physical unable to perform, puede estar en las instalaciones y entonces va a estar ahí. Simplemente no se va a vestir. A lo mejor hasta baja con un pantalón de vestir y una playera, un poquito como ya siendo un coach. Yo creo que ahí va a estar, o a lo mejor está en la tribuna, en alguno de los palcos, comunicándose mucho con Haskins y, por supuesto, también con Scott Turner. Yo creo que ahí van a generar una cuestión y una relación Scott Turner y Alex Smith muy importante, y podría a lo mejor también Alex Smith, lo mismo que Drew Brees, entrar a la parte técnica del equipo de Washington, que bueno, por ahí le veo futuro, sin duda. Lo hizo bien con Mahomes, y el propio Dwayne Haskins dice que bueno, el que más le ha ayudado en su carrera es el propio Alexander Douglas Smith.
Pero no nos olvidemos que Alex Smith viene de un año y medio sin jugar. No es ese game manager que ustedes dicen, con pocas interceptaciones, porque como Edu nos explicó, que no es intercepciones, es interceptaciones, para que lo sepan nuestros escuchantes. Es un Alex Smith que lleva un año y medio sin jugar, que viene de una lesión gravísima, que no va a tener la misma confianza, que va a tener más miedo que le peguen, por lo que va a ser más propenso a soltar la pelota rápido. No me parece correcto hablar de Alex Smith como el Alex Smith de antes de la lesión, porque nadie es el mismo después de una lesión de un año y medio de baja.
Pero el conocimiento ahí está, la competición física puede ser otra cosa, efectivamente, como bien dices, Franco, pero el conocimiento, la lectura de defensivas, ese feeling que tiene un hombre de 36 años con 8 intercepciones en los últimos 10 años, sí, efectivamente tiene año y medio sin jugar, pero a pesar de ese año y medio sin jugar, tiene 8 intercepciones, porque en México se ha dicho toda la vida intercepciones, desde hace 10 años.
Pero una persona que viene de que lo agarra J.J. Watt y le rompe la tibia y el peroné, ¿no va a estar jugando con miedo de que cuando vuelve J.J. Watt?
No estoy hablando de jugar, estoy hablando de los conocimientos, estoy hablando de cómo las lecturas de defensivas, y es la mejor manera que un sophomore quarterback como Dwayne Haskins puede aprender. Dak Prescott menciona muchísimo que la persona que más le ha ayudado en su carrera es Tony Romo, y Tony Romo hoy sabemos que es un crack para leer defensivas, porque en la cadena americana donde trabaja, él sabe perfectamente qué defensiva viene y qué jugadas vienen, ¿no? Entonces ese es el asunto. La experiencia en un jugador como un quarterback en este sentido, en esta liga, es vital, y para un jugador de segundo año es sumamente importante.
Sí, lo más importante de todo es que Alex Smith ha elegido que él se puede retirar a su manera, no que la lesión lo retire a él al final. Y esa es la lección con la que creo que nos tenemos que quedar nosotros, básicamente.
Sin dudas.
Pero, ¿están seguros ustedes de que si hoy dice no me retiro y quiero jugar, va a poder jugar en una condición decente?
Eso ya es otro cantar.
Porque si entra y no da pie con cola.
Franco,
estoy diciendo que va a entrar en la injury reserve. Yo estoy diciendo que lo más probable es que entre en la injury reserve o la physical unable to perform. Cualquiera de las dos listas no puede jugar. Bueno, no puede estar activo en ninguna de las semanas.
Está casi retirado. No me diga que él puede elegir cómo retirarse porque ni siquiera está como jugador.
No, pero Franco, se refiere a Antón a que no lo ha retirado la lesión. Se va a retirar él. Ha sido un... Oh. O sea, tiene... Pero vamos, Franco, de no poder andar y aparentemente estar en la PUP, ya es un mérito enorme, Franco. No lo veas solamente con la perspectiva de un jugador que va a despuntar y que va a hacer unos drives enormes. O sea, estamos hablando que es un chico que se temió por su vida. Entonces es un meritazo enorme el simple hecho de que pueda pisar el emparrillado y que en una utópica situación pueda disputar, si hubiera partidos de pretemporada, que no los va a ver, pero podría haber tenido un par de snaps por retirarse de otra manera. Es un mérito enorme lo de Alex Smith, esa recuperación. El simple hecho de poder estar disponible, entre comillas, para Rivera, yo creo que es para quitarse el sombrero con esa recuperación y esa rehabilitación de Alex Smith.
Yo no niego que sea increíble la recuperación, pero estamos hablando de una utopía que vuelva a jugar, como vos decís, en una situación utópica. Si el que vuelva a jugar es una situación utópica, es por la lesión. Y si no vuelve a jugar porque no vuelve a jugar, se está retirando por la lesión. No me parece que esté eligiendo él cómo retirarse.
Tiene 36 años, de todas maneras su retiro estaba muy pronto. O sea, tampoco me parece tan grave.
Es una cuestión
que me parece sumamente milagrosa en ese sentido, y hay que aplaudirle al menos ese empuje que tiene Alex Smith por lo menos regresar a tener una vida bastante, bastante normal.
Es más, llegó un momento en que se veía peligrar la pierna, que se la iban a amputar. Era el rumor que corría. Y se la ha visto estar de pie y lanzando y moverse.
Eso es genial, y no te lo niego. Es una recuperación fantástica. Y ahí no voy a decir que no, porque sería un error.
Ya solo por eso hay que darle el beneficio de la duda. No la lesión ha retirado, no va a jugar. Dale el beneficio de la duda porque solo con la recuperación que ha hecho se lo ha ganado.
Bueno, ojalá que me calle, que sea... Que juegue, que llegue a jugar algo. Ojalá.
Una cosa es entrenar y otra cosa es jugar, totalmente. Pero sí, lo veo muy complicado. Yo, igual que tú, Franco, lo veo sumamente complicado que juegue al nivel competitivo en semana 1, 2 o la 17, la que quieras. Pero que entrene es algo fantástico. Y la verdad, después de haber visto Project 11, a mí eso me emociona.
Que sea Holden.
Es que ya jugar es otro cantar. Pero bueno, pasamos a otro tema porque nos vamos a, como bien se dice aquí, darle la mula al trigo. Siempre vuelve. Y volveremos a hablar de Alex Smith. Así que, en otro orden de cosas, hace creo que un par de semanas o tres hablamos de Raheem Mostert, que no iba a firmar, que lo había dicho su agente, que no iba a firmar, que lo habían tratado mal, que le pagaban poco. Pues ya hay acuerdo y se quedan los 49ers.
La manera como presionan ahora los jugadores a los equipos, simplemente una pieza clave en este juego terrestre tan, tan versátil de Shanahan. Y bueno, pues una muy buena noticia para los aficionados de los 49ers, sin duda.
Sí, además que van a tener esa tripleta, ¿no? Magnífica, ¿no? Tevin Coleman, Jerick McKinnon, que aparentemente vuelve de la lesión y estará para la causa, más a Raheem Mostert.
Dos lesiones importantes, sí.
Exactamente. Estamos hablando que es un triunvirato en el backfield bastante potente, más aparte, si metemos a Brandon Ayuk, que seguro que aporta desde el primer momento, pues sinceramente creo que están de enhorabuena, ¿no? En ese ataque, ¿no? En ese ataque tan, tan importante de terrestre de las formaciones de Kyle Shanahan.
Pues San Francisco se está frotando, bueno, Kyle Shanahan concretamente se está frotando las manos porque uno de sus animales más productivos en la temporada pasada vuelve. El que quizás vuelva, según Mike Zimmer, él cree que la situación se va a enderezar y va a comenzar el training camp, es la situación de Dalvin Cook. Él cree firmemente que todo se va a solucionar y que va a volver con los Vikings. Va a hacer el training camp y va a jugar. ¿Parece que la reconciliación está cercana o no?
Teniendo en cuenta el precedente de Melvin Gordon, yo creo que Dalvin Cook haría bien en jugar bastante bien, porque es que si no, un holdout, no sé yo hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Teniendo ese precedente. Yo creo que al final terminarán todas las partes llegando a un acuerdo fructífero y que veremos esas carreras, ¿no? Tan productivas del ex de Florida State.
Es lo mismo, me parece, ¿no? Es la manera como presiona Dalvin Cook, pero luego el equipo le contestó de alguna manera a través de algunos insiders del equipo. Bueno, pues ahí está Alexander Mattison, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Nosotros, si no tenemos a Dalvin Cook, que no es lo mismo, evidentemente, pero es como decir, ah, pues me presionas, pues entonces te resto valor, ¿no? Yo creo que la ofensiva de Gary Kubiak va a funcionar muy bien con Dalvin Cook, y si lo está diciendo Mike Zimmer, que por cierto recientemente firmó una extensión de 3 años con el equipo, de contrato 3 años más con el equipo, con los Minnesota Vikings, pues yo creo que las cosas van bien y seguramente será un caso parecido a Mostert.
A ver, son esas cosas que vos decís, es un halfback de un comité de 3 o de 2, depende, pero es que son pequeñas piezas que si después las sacás o perdés una y ya decís, no es lo mismo. Es como si en Seattle, que de repente de todas las caras que corría Carson, sacabas a los que tenías respaldándolo y ya te das cuenta que no funcionaba igual. Son pequeños detalles que después a la larga se terminan notando. Por más que tengas tres corredores más, perder uno.
Y que uno, ¿sí? Sin duda es el más importante, es uno de los mejores corredores de la liga, además, me parece. Entonces yo creo que, bueno, hacen bien en también ya que se calmen un poco las aguas y, bueno, darle un poquito más de dinero y pues eso, llegar a un arreglo y nada, ¿no? Entrar a esta temporada que como bien hemos estado diciendo, será una temporada típica, pero ya, yo confío en que tendremos temporadas.
Al principio hemos hablado del COVID, como bien sabéis. Pues antes se nos ha olvidado decir alguna noticia al respecto. ¿Por qué? Porque parece ser que algún jugador de los Patriots ha decidido pues no jugar, como en este caso Najee Torán y también Danny Vitale, el fullback firmado para sustituir a James Evelyn. También el receptor de los Ravens, D'Anthony Thomas, ha declinado jugar debido al COVID. Y la noticia quizás que, chocante no sé, pero que quizás nos haya gustado, ha sido el guard de los Chiefs, Lauren Duvernay-Tardif, que ha decidido dejar aparcada su carrera como jugador para seguir con la medicina. Y como él se especializó en enfermedades infecciosas, estudiar el COVID y ayudar en la lucha contra el COVID.
Sí, él es canadiense. No sé qué os parecerá. Él es canadiense y él pues decidió eso, lo cual se aplaude, sin duda, se aplaude en ese sentido, estar luchando ahí, en las trincheras totalmente. A mí me encantó su decisión. Y otros están sumándose, evidentemente algunos jugadores que a lo mejor ven muy complicado llegar al roster final o simplemente pues quieren cuidar a sus familias y no sienten la seguridad. Hay dos tipos de opt-outs, de opciones para salir de su contrato en esta negociación reciente. Si es por temas médicos, son $350,000 lo que reciben los jugadores en lugar de su contrato. Su contrato no cuenta contra el cap y esos 350 mil pues tampoco. Y 150 mil si optan pues de manera voluntaria, así como es el caso del guard de Chiefs. Entonces, bueno, pues están pasando estas cosas. Hay muchos jugadores que están decidiendo esto. Digo, no son evidentemente al momento la mayoría, pero bueno, pues es decisión personal y al final las cosas pues así se mueven. Y hay la inmensa mayoría, hay que decirlo, son jugadores que no llegarían a ser titulares, ¿no? La inmensa mayoría.
Una actitud completamente filantrópica y para aplaudir, para aplaudir, porque en estos momentos tan complejos el ponerse al pie del cañón y, como bien has dicho, en las trincheras ofensivas en contra de la COVID-19, creo que solamente hay que reconocer la labor de este chico.
¿Cómo es? Kansas City, como para amenizar la baja, firmó a Kelechi Osemele estos días.
Efectivamente, le firmó tras haber comprobado que su estado es óptimo, porque hay que recordar que tuvo una lesión en el hombro, el médico aconsejaba cirugía, los Jets decían que no la probaban, así que que le multaban cada entrenamiento que se perdió. Así que después de la operación lo echaron, lo despidieron, le liberaron del contrato. Ahora parece ser que está en plenas condiciones, en plenas facultades, y vuelve al equipo campeón.
No tuvo el mejor año Semele, pero bueno, tenía ahí muy cerca a Adam Gase, entonces pues teniendo a Adam Gase cerca las cosas no pueden salir bien.
Todo se contagia.
Que por cierto, hay que decir a nuestros fieles escuchantes que estrenamos portada en Twitter, elaborada por el maestro del diseño, don Íñigo Maisterrena, en el que hacemos un compendio, ¿no?, entre mitos y monstruos, ¿no?, nunca mejor dicho, de la NFL, ¿no, Íñigo?
Así es. Ahí tenemos a Joe Montana, tenemos a Barry Sanders, dos grandes, un gran quarterback, un gran corredor, quizás dos de los más grandes, pero tenemos al favorito de Franco, Bill O'Brien, y al favorito mío, Adam Gase.
Yo he de decir que estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no está Russell Wilson. Pusieron a Joe Montana y a Barry Sanders, personas que yo no vi jugar, y falta el dios de los dioses, vestido de azul. Así que
pues, quiero hacer pública mi... Es hora de Hall of Famer.
Por eso tiene que estar Wilson. ¿Cuánto falta para que sea Hall of Famer? Lo que él quiera esperar a retirarse.
Y luego 5 años.
Y luego está Elijah Manning, primero, ¿no? Según Rubén.
Elijah Manning, first ballot. Ahí está la campaña. Ahí está la campaña de nuestro querido Rubén.
Te queremos, Rubén.
Bueno,
pues... Hablando de Elijah Manning, hablando de Giants, hablando de Rubén, tenemos que hablar de Gary Rosas, que ya ha sido despedido. Se ha fichado a un kicker de nombre...
Catanzaro.
De cuyo nombre no...
Catanzaro.
Ah, sí, que es verdad.
Catanzaro. Catanzaro. De la mafia...
Calabresa.
Palermo.
Sí. Va a encajar muy bien ahí en Brooklyn.
Se llama como una ganadora del Ultimate Ninja o algo así, un programa que se trasladó a España también en Antena 3 que presentaba Manolo Lama, no sé si te acuerdas, Edu.
No, a tanto no llegó.
Casey Catanzaro, que ahora está en WWE, el Pressing Cats, que se llamaba aquí, a ver si van a ser familia.
En Shotgun también se habla de televisión.
Y de lo que tú quieras. Eso
nuestro equipo de investigación, hará sus pesquisas para encontrar esta posible relación de hermanos, ¿no?, entre los Catanzaro. Así que ya sabes, Franco, coge masita que te mandamos a Italia.
Encantado. Cuando que me saquen de Argentina, mándenme como si quieren a Senegal.
Hombre, yo pensaba mandarte a las Filipinas.
Allá que voy. O espera, Filipinas no es que está el murciélago ese gigante.
Sí, ahí es.
No.
Tu antepasado está ahí.
No. Tienes que visitar a la familia.
Esas cosas son gigantes. Yo ahí no voy.
No pasa nada. Los de la familia no les hacen nada.
No.
Ya verás cómo te reciben con un gran abrazo.
Sí, sí. Vuelo con ellos.
Bueno, el caso es que el caso de los Giants era que de Andre Baker
los de la timba, ¿no?
Efectivamente, Andre Baker, Quinton Dunbar y Latimer han sido colocados en la lista del comisionado. Vamos por parte, ¿qué es la lista del comisionado?
Bueno, es una lista que los jugadores que están en investigaciones legales o en procesos legales, el comisionado los mete en esta parte. La liga también hace una investigación propia, evidentemente muy de la mano de la parte de la justicia, y no pueden entrar en las instalaciones, no pueden entrenar, evidentemente, y tampoco, por supuesto, pueden jugar ni juegos de pretemporada, que está cancelada, ni juegos de temporada regular.
Pero, Íñigo, ¿van al Zulo con Gudel para que les cuente Gudel una historia de terror o no, se quedan en su casa?
Pero Gudel murió el segundo día del draft, ¿no?
Según nuestro amigo Sejiro, es un holograma el Gudel que sale en rueda de prensa.
Sí, no, digo, son dos historias distintas, la de Dunbar y Baker, y la otra, la de Latimer, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, pues a ver qué sucede. Son dos procesos legales distintos y, por supuesto, el de Baker es un poquito más grave quizás que el de Dunbar. No, Franco, por ahí nos habías comentado hace algunas semanas esos asuntos.
Supuestamente sí. Ahora, por ejemplo, en la lista de comisionados habían puesto a Baker. No me había enterado que habían puesto ya a Dunbar hasta recién ahora. No sé si es confirmado.
Sí, pero
es una trifulca rara eso que hicieron. Pagaron testigos. Qué sé yo. A mí la verdad que lo único que me importaría es que Dunbar juegue en los Seahawks. Sabe lo que haya hecho, culpa suya.
Sí, el asunto es que, bueno, incluso la parte legal, un juzgado podría dictarles sentencia a favor de ellos, pero al entrar en esta lista, el comisionado y evidentemente la liga hace su investigación y puede dictar otra cosa. Entonces, son un poco independientes en ese sentido. A veces sí van de la mano, pero a veces no. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Y mientras sigan en esa lista, pues no pueden ni siquiera entrenar. Lo cual, sería, sobre todo para los Seahawks, creo que es una pena.
Sería muy irónico que lo declaren inocente en la justicia y culpable en la NFL.
Han pasado a veces.
Declarado culpable de robo a mano armada por la NFL.
No tanto como culpable a robo, de robo a mano armada, pero por ejemplo el caso de Zeke Elliott tuvo jueces que le dictaron a favor y sí fue suspendido por la liga. Entonces son cosas independientes, no en todos los casos, pero a veces sí.
Es que es raro, porque en Estados Unidos meten presa a la gente. Acá en Argentina vos robás mano armada y el otro día estás libre.
O incluso, no sé si os acordaréis, las imágenes, ¿no?, de Joe Mixon cuando estaba en Oklahoma, ¿no? Esas imágenes tan duras que entra en una cafetería y arrastra de los pelos a una chica. Y por ahí bajó tanto su stock en el draft, todo el mundo esperaba que iba a haber una sanción ejemplar y luego en Cincinnati pues como que no quería que esa sanción fuese tan, tan dura, ¿no? No sé, muchas veces son los intereses creados, ¿no? Se confrontan necesidad, interés, de cara a la galería, y hay algunos que sí pagan los platos rotos y otros que pasan como de rositas, ¿no? O de muy de puntillas, ¿no? Dependiendo de su calidad sobre el terreno de juego, a veces pasa eso.
Bueno, también hemos hablado en Shotgun de Jamal Adams, como habéis escuchado previamente. Así que vamos a debatir un poco sobre lo siguiente. Jamal Adams.
Primer undisputed del año, porque tengo casi claro que vamos a tener tres, una postura muy clara, y el otro va a tener una postura completamente contraria. Así que, fieles escuchantes, nuestro primer undisputed, que se ha hecho de rogar.
Tengo miedo.
Vamos a preguntar, a día de hoy... No, ¿vale? Nos vamos a ir un poco más adelante. Jamal Adams ha seguido con una buena progresión. Vamos a poner este supuesto. Y podemos ya realizar la pregunta de... ¿Es Jamal Adams el mejor safety de todos los tiempos? Mejor aún, ¿cuáles son los mejores safeties de la historia? Vamos a ceñirnos a esa pregunta.
Mira, yo no vi a Ronnie Lott, no vi a John Taylor, no vi a Brian Dawkins... No vi. Yo te puedo decir, para mí, por nivel de lecturas, Earl Thomas. Pero me van a cagar a palos. Porque no puedo decir más porque no los vi.
Mira, Ed Reed te está dando de collejas ahora mismo.
Que fusionemos a Earl Thomas y a Cam Chancellor.
Sí, a ver, sí. Yo la respuesta que tengo es no. En progresión puede ser, pero ahora mismo no. Y yo, si la pregunta de los dos mejores safeties que he visto... El primero es, lógicamente, Ed Reed, tanto en los Canes como en sus múltiples equipos, ¿no? En NFL, sobre todo en Ravens. Y el segundo, para mí, es Troy Polamalu. De lo que he visto, vuelvo a repetir. Troy Polamalu en Southern California lo hizo maravillosamente bien, y en Pittsburgh Steelers yo hasta me compré una camiseta de los Steelers, no teniendo ningún tipo de simpatía a Pittsburgh por el simple hecho de Polamalu. Entonces, para mí, los dos mejores safeties que he visto, vuelvo a repetir, son Ed Reed y Troy Polamalu.
Sí, Polamalu cambió la posición desde mi punto de vista. Por supuesto, John Lynch, en su momento, en los 90s y un poquito los 2000s. Rod Woodson en los 80s y 90s con los Steelers también fue fantástico. Y bueno, por supuesto también Ronnie Lott. Para mi gusto, los mejores que me vienen a la mente. No, Jamal Adams pues apenas lleva unos cuantos años en esta liga. Tiene que demostrar muchísimo. Y hay que tener respeto por las historias. Y también, por supuesto, por esos dos grandes miembros del Legend of Boom de los Seahawks, como son Chancellor y Earl Thomas.
Básicamente. No nos podemos olvidar de Steve Atwater, que marcó, ha sido el mejor de los Broncos y ha marcado una historia brutal en los Broncos. O sea, se duda que alguien vaya a superar lo que hizo en los Broncos.
y hablemos del mejor safety para el equipo rival, que puede ser fácilmente Marcus Williams y sus carencias tacleando.
Yo pensaba que era Cinco Bryce, ex de Packers. Madre mía.
Hay que ver los dos lados de la moneda.
O Davon House también.
No, pero el fallo de Marcus Williams fue una brutalidad. O sea, lo que significó para Minnesota esa no tacleada, ¿no? Impresionante.
Yo te juro que yo, si estaba ahí, iba, lo agarraba, lo abrazaba y lo tiraba fuera de Stephon Diggs. A mí no me pasaba. Pesando 62 kilos.
Tacleó al aire, no tacleó a nadie, ¿no? Es una cosa increíble. O sea, se cerró los ojos 14 segundos antes y quiso taclearlo. O sea, de verdad es que es algo que los aficionados de los Saints, yo creo que todavía están enojados con ello.
Mención honorífica a Nigel Robbie Coleman, por más que técnicamente sea cornerback, y su hit stick a un loco que estaba a 2 metros de la pelota contra los Saints.
Sí. Íñigo, has nombrado un partido que muchos cambiarían el resultado. O sea, muchos. Entonces, vamos a hacer este jueguecito llamado Enemigos Íntimos, como así lo ha titulado nuestro querido Eduardo. ¿A qué dos partidos históricos le cambiaríais el resultado? Sabemos uno de Franco, ya lo sabemos.
Pero cuatro míos, ¿no? Y cuatro míos.
Sí. Cuatro tuyos.
Pero nada más hay dos.
Y los míos ya no te cuento. Pero solo dos. Así que empezamos por ti, Franco, ya que hemos dicho que cambiaríamos, bueno, que cambiarías uno.
Primero, los dos no te voy a decir cambios al partido, te voy a decir dos cambios sutiles. Uno, que le pongan un chip a la pelota de fútbol americano que cuando toca la línea cobran touchdown. ¿Por qué? Porque hubiéramos ganado la división el año pasado, con la jugada esa que supuestamente Hollister se quedó a una pulgada.
¿Y hubieras llegado a la Super Bowl, Franco?
La hubiéramos ganado.
Dos, eso es tener fe.
Que a Malcolm Butler haya dado una hernia y no haya jugado ese partido. La Super Bowl 2015 contra Seahawks. Listo, dos cambios sutiles, no necesito cambiar el marcador.
Pero esa intercepción lo hubiera hecho alguien más.
No.
¿Sí?
No.
No, el hubiera no existe, Franco, el hubiera no existe. Pero bueno,
esto es, hombre.
Esos son tus juegos.
Por lo menos se pudrieron en el infierno después. No lo quiso nunca más nadie, jugó todo el tiempo mal, que es mi consuelo. Nos cagó la vida, es como Mario Götze. Nos cagó la vida en el Mundial, hizo ese gol y no hizo nada más. Bueno, Malcolm Butler hizo lo mismo.
Y también se habla de fútbol soccer.
Pero Franco, muy partidista, muy individualista, hay que ser un poquito más filántropo en esta vida, ¿no? Y dar un poquito de amor. Tú también tienes mucho que amor a los Cardinals, igual. Esa, ¿no? Ese partido, ¿no? Esa final de conferencia, hubieras cambiado el resultado y los Cardinals, ¿no? O bien el partido contra Pittsburgh, ¿no?
Lo pensé, pero fue... Es que pensé en decir el Cardinals Steelers, pero es que fue tan lindo el final de esa recepción que sería un pecado cambiarla.
Bueno, pues mis dos partidos...
Y es que... No vi más yo, o sea, yo tengo mi limitación.
Sí, yo creo que los dioses del fútbol le deben una y muy gorda a dos superclases, no dos mariscales de campo que lamentablemente se han ido sin un anillo, y yo creo que por méritos y por marcar una época, creo que los dioses del fútbol deberían haber cambiado ese resultado. Y yo cambiaría, por un lado, la Super Bowl 19 de 1985, que enfrentaba a los 49ers, a San Francisco 49ers con Miami Dolphins. Era un duelo entre Montana y Dan Marino. Y a pesar de esa paliza, que fue un 38-16, yo invertiría el resultado y le daría el primer anillo de su vida a Dan Marino, que creo que se lo merece. Y la segunda, el segundo cambio, barro un poquito para casa, y esa Super Bowl 25, que nos enfrentó en el 91 en Tampa a los New York Giants, yo a Scott Norwood... haría que metiera ese field goal, y Buffalo Bills, en este caso Jim Kelly, ganaría su primer anillo, que creo que es bien merecido. Entonces, un anillo para Dan Marino y un anillo para Jim Kelly.
Bueno, pues sí. Esa increíble generación de quarterbacks del 83 con estos dos y por supuesto con John Elway también, ¿no? Tres grandes quarterbacks impresionantes, los tres en el Salón de la Fama, y pues dos de ellos, pues lamentablemente sin Super Bowl, ¿no? Es de verdad una pena porque los dos tenían un talento impresionante. Marino, se habla muchísimo, por ejemplo, ahorita de los pases de Mahomes, que no ve y demás. Marino lo hacía en su momento, ¿no? Hace poco veía una entrevista que es cierto eso, cuando Marino lanzaba, se escuchaba el balón, se escuchaba cómo cortaba el viento. Tenía un brazo impresionante. Sí, efectivamente no se movía, pero en los 80s no hacía falta moverse. Y con el talento que él tenía y con el release que él tenía y las lecturas que lograba conseguir, pues no necesitaba moverse, ¿no? No necesitaba ser un quarterback movible tipo Lamar Jackson. Pero bueno, pues sería fantástico esa historia. Y bueno, yo me voy a ir con otros dos juegos también polémicos en su momento. Bueno, uno muy polémico, el famoso juego de la Tuck Rule, donde empezó la dinastía de los Patriots. Yo ahí cambiaría la historia y le daría el triunfo a los Raiders de John Gruden en su momento. Esa tacleada que le dio Charles Woodson a Tom Brady para que terminara siendo balón suelto, pero que los oficiales dijeron que era pase incompleto, ¿no? Al final, Adam Vinatieri terminó metiendo un par de goles de campo, tanto en el cuarto como en el tiempo extra, y los Patriots empezaron su dinastía enfrentándose a los Rams en aquel Super Bowl 37. Y me regreso 10 años para atrás, para el Super Bowl 27, y le doy un triunfo más a los Bills, porque le quitamos un triunfo a mis odiados Cowboys, y ese Super Bowl 27 que pues apalearon a los Bills 52-17 con un Emmitt Smith, Troy Aikman y Michael Irvin impresionante, y los de Mark Levy pues simplemente no pudieron con esos Cowboys, que eran un equipazo, la verdad, y que ganaron dos consecutivos.
Y sinceramente, Íñigo y Antón, que son los que más lleváis en esto del mundo NFL, ¿vosotros creéis que si los caminos de Dan Marino y de Jim Kelly hubieran ido por conferencias diferentes, creéis que tendrían ambos un anillo? Es decir, si Jim Kelly se hubiera quedado en Buffalo, pero Dan Marino se hubiera ido por un equipo de la NFC, ¿vosotros creéis que las cosas hubieran cambiado? O sea, porque lógicamente al estar en la misma división se enfrentaron muchísimo con lo que conlleva. Si hubieran ido por caminos diferentes, ¿creéis que hubieran tenido más apariciones en Super Bowl y algún anillo?
Yo creo que sí, sin duda. En los 80s la conferencia nacional dominaba por las defensivas. La defensiva impresionante equipo que tenían los 49ers, la defensiva que tenían los Giants y la buena defensiva con una ofensiva impresionante que en su momento también tuvieron los Redskins. Esos fueron los tres equipos que más dominaron los 80s, y por eso la Nacional ganó desde el Super Bowl 20 con los Bears hasta no sé cuál, o sea, ganaron 15 consecutivos o una cosa así, básicamente por la defensiva. Y ahí es donde tomó muchísimo poder esa frase que las defensivas ganan los campeonatos. Yo creo que si Dan Marino hubiera caído, por ejemplo, en los Giants, bueno, a lo mejor los Giants hubieran sido el gran equipo de los 80s y hubieran sido unos enfrentamientos con los 49ers y también con los Redskins en algunos años, de verdad increíbles, increíbles.
Yo estoy de acuerdo con Íñigo por completo, ya no creo que haya que añadir mucho más.
Mójate tus partidos, ¿qué cambiaría, Antón?
A ver, yo cambiaría muchos. Cambiaría, por ejemplo,
la de conferencia.
Piénsatelo bien.
A ver, solo voy a decir unos datos que cambiaría, me quedo con dos.
Que no te pueda tu corazón quesero, que te veo venir.
A ver, si me pudiera mi corazón quesero, diría 2007, o sea, contra Giants. 2011 contra Giants. Diría contra 2009 contra Arizona. Es que en 2011 eran 15-1, llevaba Packers y llegó el Eisman Manning, hizo los playoffs de su vida, igual que hizo en 2007 y pum a casa y en el Lambo. Pero bueno, yo básicamente me cambiaría, me iría por una Super Bowl y le daría un segundo anillo a Lorenzo Fabre, aquella infame Super Bowl contra los Broncos de Elway. Unos Broncos magníficos, 31-24 queda al final, pero se perdió. Y oye, un título más en Titletown, por mucho que digan que Titletown es Boston a nivel deportivo general, a nivel fútbol americano, Titletown es Green Bay de toda la vida. Eso siempre lo defenderé a capa y espada. Pues, a ver, ese equipo merecía un anillo más. Lo merecía, pero vamos. Y bueno, y creo que también el fútbol ha sido bastante injusto con los Lions y sobre todo con Barry Sanders. Y lo siento, Íñigo, pero este partido se lo tengo que dar a Barry Sanders. Barry Sanders merece la oportunidad de pelear por su anillo. Y cambiaría el playoff del 91, el Detroit Lions contra Redskins. Ese 41-10 que ganaron los Redskins, pues me gustaría que lo hubieran ganado los Lions y Barry Sanders.
Muy complicado porque éramos un equipazo, pero muy merecido, evidentemente. Barry Sanders se fue como Dan Marino y como Jim Kelly sin Super Bowl, y por supuesto muy merecido. Y aquel Super Bowl ganado, esos dos Super Bowls ganados por los Broncos, mucha gente dice que bueno, que Elway en los 80s pierde tres Super Bowls y luego gana porque tuvo a Terrell Davis. Terrell Davis fue parte muy importante en esos dos Super Bowls, y bueno, por ahí algunos le ponen asterisco. Sin embargo, también John Elway era un quarterback muy muy bueno y espectacular.
Era lo que se suele decir old school, como básicamente pongo la similitud de los Broncos de Elway con los Broncos de Manning, porque eran bastante parecidos, por así decirlo, ¿verdad, Íñigo?
Los de los 90s, o sea, John Elway al principio corría mucho, y yo creo que era un quarterback que eso le ayudaba mucho, y eso fue un poquito disruptivo en su momento. No es que estuviera el juego ofensivo preparado para que él corriera, pero sí corría cuando era necesario. Entonces, eso era espectacular, la verdad, en John Elway en los 80s. Y luego, al avance de su carrera, empezó a correr menos porque las lesiones y los golpes pues ya eran más complicados. Aunque hay algunas jugadas, por supuesto, impresionantes. El corazón que tenía John Elway, yo creo que era algo que siempre le ayudó mucho a ganar y a estar competitivo y a estar ahí peleando y ser uno de los grandes de la historia de la NFL.
Y creo que hasta aquí hemos llegado con nuestro juego, y me parece que hemos llegado al final del programa de hoy.
Pero prometemos muchos más juegos.
Efectivamente, tenemos aquí una cabeza muy lúcida, aquí en estos momentos situada en el sur de España, que siempre tiene ideas y alguna es malévola.
¿Y alguna que voy a inventar yo?
No, o sea, tienes que visitar a la familia de Filipinas primero, Franco, para eso.
Paso.
Bueno, no, nos vamos despidiendo ya. Nos vamos.
Pero amenazamos con volver.
Así que nos vamos despidiendo, Benjamín.
Antón, a ver si algún día nos juntamos un rato en Filipinas.
A mí no se me ha perdido nada por allí. A ti un murciélago bien grande.
Bueno, la familia es la familia.
Eso siempre. Te quedas sin Mrs. Robinson. Don Íñigo, nos vamos.
Una hemorragia de placer haber estado platicando de la NFL aquí con ustedes. Temas del momento, temas interesantes, y esperamos que a nuestros fieles escuchantes les haya gustado mucho.
Me cuesta bastante despedirme hoy, ¿eh? No sé por qué. Don Eduardo, que nos vamos ya.
Don Antón, un auténtico placer, un honor. No sé cómo no he muerto de una lipotimia, porque hace un calor sofocante aquí y estoy sin el líquido elemento. Pero vamos, por shotgun hay que morir, y si hay que morir, se muere. Así que nada, ya fuera de coña, un auténtico honor, una alegría como cada semana el compartir este espacio con vosotros, y con ganas de que llegue ya el próximo Shotgun, el 23. Ya el programa 100 está un poquito más cerca.
Pues sí, y en el siguiente programa habrá una sorpresita, ya la veréis, esperemos que os guste esa sorpresa.
O así varias. Placer,
como siempre,
o varias,
pero no las vamos a decir todas. Ni a darlas todas de vez. Veremos a ver lo que traemos, qué sorpresitas son. Ha sido un placer, como siempre. Ya sabéis, Shotgun es vuestra casa. Mandadnos lo que queráis, vuestras ideas, todo lo que sea menester. Aquí estamos para lo que queráis. Nos vamos, pero como siempre, con nuestro grito de guerra. 1, 2 y 3.
¡Shotgun! Spanish.